cuando ahora que soy suegra, uno entiende que todo era cuestión de poder, de territorios, de territorios, ¿no? De decir es mío, y no, el hijo no es mío, es su vida propia. Y entonces uno acompaña, aún en lo que uno piensa que es un error, porque la estructura mental nuestra piensa que es un error y para él no es un error.
Sí, hay que hacer un laburo como de desapego, ¿no? En la vida misma, pienso, Cristina, ¿no?
Pero en todo. El desapego es... porque se confunde el desapego con egoísmo o con indiferencia. Y no es así, es un camino, es un proceso donde uno entiende la separación entre una persona y otra. El desapego también con las cosas, con ciertas emociones... También el desapego, los budistas le llaman que es un camino a la felicidad.
Sí.
Porque uno no tiene tanta expectativa y por lo tanto no se compra los boletos de la frustración.
Tal cual. Si bueno, viste lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Lo que deseo, lo deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco.
Exacto.
Y hay un camino, ¿no? Hay un aprendizaje. A lo largo de los años vos has aprendido seguramente muchas cosas que de eso también queremos charlar. Pero creo que es un aprendizaje muy 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 hondo, muy profundo esto, ¿no? De que nos vamos, aparte nos vamos sin nada.
Mira, Verónica, me pasó con, por ejemplo, con esta colección de libros que va a salir ahora.
Sí,
porque uno va recuperando los derechos, son como hijos que vuelven a casa. Cuando vuelven las novelas, cuando las editoriales ya dicen, bueno, hasta acá hemos llegado con el número de ediciones. Y de pronto, esto, que aparezca esa ansiedad de leer, y que sea a un precio accesible. Porque lo que uno quiere es que se siga leyendo, porque uno ha puesto mucho esfuerzo en esa obra. Entonces, que se siga leyendo. Bueno, es eso, el desapego en el momento que parece, lo que parece una... contingencia, digamos, desagradable, es decir, uy, no se va a publicar más en esta editorial, de pronto parece publicado con otra cosa.
Sí.
Y encima, a mayor cantidad y a mayor gente. Eso es cuando uno deja de esperar.
Claro.
Pero
claro,
uno tiene que desprenderse.
Y brinda, ¿no? Y se deja que sea para todo el mundo, ¿no? No es más, quizás interpreto esto, ¿no? No es para egoístamente para algún público que yo ya escribí, sino ahora ya lo solté, es para todo el mundo, para todo aquel que lo quiera leer, ¿no? Sí. Es maravilloso.
Encima, siempre fue para todo el mundo, pero el precio, y sobre todo en este momento, los avatares que estamos pasando en nuestro país con el tema económico, el precio también, y hay mucha gente que quiere seguir leyendo. Tengo una colección hermosa porque uno va comprando cada 15 días esos 7.99 con 90, y aparecerán las monedas, espero, y a partir de ahí uno los va juntando, y después en una caja, porque yo pedí que fuera tapa dura y con una caja contenedora para que sea un buen regalo. Ya, terminan de aparecer el 23 de diciembre.
Qué maravilla. Cada 15 días, La Hora del Lobo, Mala Sangre, Adorado John, Mariposas Griegas. Ay, cuántas cosas lindas. Bueno, después quiero hablar del contenido de alguno de estos libros que quizás la gente, conozca.
La verdad que el que más cerca de mi corazón está es El Oso de Carantania, con los inmigrantes. Con ese gen, Verónica, que tuvo tanta importancia en este momento de pandemia para sostenernos, que somos hijos de inmigrantes, los que sabemos decir que la alegría es una planta exótica que hay que cuidar de las corrientes de aire. Porque la alegría hay que ganarla, hay que cuidarla. Y viene desde adentro, nunca va a venir desde afuera, viene desde adentro. Y eso nos permitió el gen que tenemos, los eslavos, los españoles, y todos los que pasamos por agua.
Sí. ¿Cómo nace El Oso de Carantania? ¿Cómo gestaste esta obra maravillosa?
Yo creo, en el salón donde yo escribía, detrás mío había una plancha de corcho así en un atril, y estaban todas las fotos de mis ancestros. Todo ese mundo en color sepia, detrás mío. Y yo creo que me miraban por arriba del hombro para ver qué estaba escribiendo yo de ellos. Y porque si yo no escribía sobre los suicidas, los excluidos, los marginados, los que llamaban bastardos, de los que nadie hablaba, el alcohólico, el dolorido, si yo no hablaba de todo eso, la constelación familiar no se iba a armar, y entonces cada uno tuvo su lugar, su honra y su despedida. Eso fue para mí el oso de Carantani. 47 personajes desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. En la primera página dice para Ana que no pudo escapar de la locura. Yo tampoco, por eso escribo. Y Ana era mi bisabuela que entregó 5 hijos a la Primera Guerra Mundial. Se salvó mi abuelo que vino para acá. Había que rescatarlos. Y mi abuelo termina con pólvora, porque también se quita la vida. Así que había que exorcizar toda esa historia para que nadie lo repita.
Hay momentos en que cortás esas. Y ahí escribís e invitás a otros. ¿El Club de la Cicatriz cuántos años cumple este año?
15, ahora 16. Sí. Montón, me parece mentira. Porque apareció con el afán de como yo había cicatrizado también con palabras, había reparado mi corazón así con palabras, y me parecía que si se me había dado el don a mí, yo lo tenía que dar. Así es de sencillo, Verónica, como entendí yo la vida.
Mirar ¿cuántas historias de sanación, no? Habrán pasado, Cris, un montón de historias en el medio de estos 16 años.
Mucha gente muy herida, y que al estar en un grupo, por eso la contención es muy importante, estar con otros, al estar en un grupo, cuando se cuenta una historia, el otro que está enfrente dice, la verdad que la mía no es tan difícil entonces. Es tan intensa. Siempre, yo recuerdo, había como un chascarrillo así que decía un señor que caminaba por el aire peatonal aquí en Córdoba, 3 de la mañana, cara larga, y se encuentra con un amigo. Y dice, el otro le dice, ¿qué te pasa que tenés esa cara? Es que me han diagnosticado que tengo cáncer y todavía no puedo volver a casa. Y el otro dice, ah, pero vos no sabes cómo me tuvo a mí la muela anoche. Siempre pensamos que no es lo más importante.
Sí, es cierto.
Y ahí está el error, ¿no? Siempre. Cuando uno mira al otro, te das cuenta. No, en realidad me parece que el mundo está hecho de espejos, ¿no? Nosotros nos miramos en otros, sino cómo sabemos quiénes somos nosotros y qué le está pasando a ese semejante, a ese prójimo.
Sí, no somos islas, ¿no? Necesitamos de un otro.
No hay manera, sobre todo en pandemia, que parecía que estábamos todos separados, que estábamos confinados, cada uno en su casa. Y yo creo haberte contado que me pasó que quedé sola durante casi 3 meses, porque yo vivo con una nieta, pero ella viajó a la sierra y quedó allá varada por las restricciones. Y entonces combinamos con una vecina que tengo acá en una quinta al lado de casa, como mi casa es de 2 plantas, de poner un pañuelo entre medio de los vidrios. El pañuelo rojo. Y se llamó así, después en unas notas, el pañuelo rojo en el país del mientras tanto. Si yo no ponía el pañuelo, ellos me iban a bajar la puerta. Así que trataba de no olvidarme la mañana, antes de desayunar ponía el pañuelo. Pero eso significa que hay señal de vida y que el otro me está mirando.
Tal cual. Nosotros tenemos una gran crisis de otros. ¿Qué tiempo como irreal, ¿no? Esto lo decías también, como una situación muy irreal, como de novela de ciencia ficción, ¿no? Que donde
loco pensamiento podía haber imaginado lo que vivimos, lo que tuvimos que transcurrir, ¿no? Porque ahora estamos un poco más relajados. Pero al principio, Verónica, yo iba a hacer el taller como todos los años presencial. Estaba la mesa larga, las flores, el café listo. Y de pronto esto, yo parecía una gallina que le han cortado la cabeza, que todavía se mueve en un rato y camina. O sea, era como que no entendía nada. ¿Qué era mi trabajo, mi sustento, cómo iba a ser? Y bueno, me duró casi un mes ese atarantarte. Y después dije, ya lo voy a hacer. Yo he sido siempre una vieja curiosa. Y voy a usar lo que yo he aprendido. Así que por WhatsApp, por mail, armamos un grupo fecundo, un grupo que nos hemos sostenido. Ahora en noviembre lo vamos a hacer presencial, parece que vamos cumpliendo 15.
Claro. Preparando todo para la fiesta. Que,
sí. Verónica, se aprende el valor de lo que sirve, de lo que no tiene importancia. Sabes que yo tengo mucho cariño por Ave María. Esto cuando estaban en barrio Ituzaingó, me parece, acá en Córdoba.
25 de mayo.
Calle de tierra, lejos. Y bueno, desde allá venimos y después acá en la avenida Vélez Sarsfield. Y la gente que me ha llamado después de estos programas, hay uno en especial que ojalá esté escuchando, Dulio, que es camionero.
Así.
Y cada vez que tiene un evento, Dulio, cada vez que tiene un evento en la vida, ahora cumplió 32 años de casado con su Lorenza, y me mandó la foto con el ramo de rosas rojas que le compró. Y cuando tiene un nieto, o sea, todos los hitos en la vida de un ser humano, que es tan frágil y que es tan fuerte a la vez, porque somos muy frágiles y muy fuertes, nos hemos demostrado en estos casi 2 años. Esa fortaleza de decir esto es extravagante, que nos está pasando, esto es tan extraño, este paréntesis planetario. Y en esas pequeñas cosas, él me manda una foto amaneciendo en el lago Nahuel Huapi. Cuando pasa con su camión, para y saca una foto y me la da. Y yo jamás lo vi a él. Eso es lo que nos ha regalado esta locura que parece tan, tan atroz y sin embargo es una enorme lección para el mundo.
Seguimos dialogando con Cristina del Valle Loza, escritora argentina, autora de varias novelas y cuentos, coordinadora del taller de escritura El Club de la Cicatriz. Y está repasando su carrera con agradecimiento Y nos está hablando también de esta colección de lujo que saldrá con el diario La Voz del Interior desde el día jueves, este jueves que viene de esta semana. Cada 15 días vas a tener posibilidad de adquirir realmente un precio accesible según lo que están costando hoy los libros. Bueno, esta colección maravillosa, ¿no? La Hora del Lobo, El Mala Sangre, Adorado John, Mariposas Griegas, El Oso de Carantania, entre otras, así que no te lo podés perder. Decís que en este tiempo estás en la edad de los resultados. ¿Qué edad es esa, Cristina? ¿Y cómo te llevas con la vejez? Te quería preguntar.
Y yo le llamo contar los porotos. Cuando está en juego, cuenta los porotos. ¿Por qué? Sí. Porque cuando uno está débil o se siente quebrado por alguna cosa, cuando viene el problema y uno mira hacia atrás y dice, después dice, no, si salí de aquel, no me va a trabar este. Es decir, a veces uno no dimensiona, y creo que en esta época cada uno ha conocido un potencial que a veces estaba dormido. Yo creo que biológicamente uno está vivo, pero no está despierto. Creo que uno despierta. A mí yo agradezco profundamente que se me dio la posibilidad de ver la cosa pequeña, el milagro, lo más grande. Acá, toda esta época en el televisor, los números rojos aturdían. Y era muy difícil entender después con esa super, como esa tanta abundancia de datos, esos números rojos que decían que la gente estaba muriendo, pero uno no veía nombres, ni caras, ni rituales, ni se podía despedir. Entonces uno se refugiaba en eso pequeño. A mí me pasó un día un pájaro en la ventana de mi dormitorio, como tengo en la terraza, y hay muchas plantas, el pájaro me golpeaba con el pico, pero mucho tiempo golpeaba el vidrio. Y pude ver el aliento del pájaro, que nunca me había pasado. Uno se arrima a un vidrio, y exhalas y haces esa aureola. Sí. Pero cuando lo vi, el del pájaro, y buscaba en la cabeza cómo nombrarlo, hasta que llegó, era un lunar nublado. El tamaño de un lunar nublado. Eso me daba la pauta de que había un montón de cosas aparte de lo que ocurría así. Cosas que uno ahí aprende la humildad, porque hay un montón de cosas en la vida que no las puedo manejar yo. Y cuando digo acepto, no acepto y por favor que tu voluntad sea parecida a la mía. Acepto. Y cuando digo acepto, se abren todas las puertas, Verónica. Porque empiezo a ver. Es un acto de humildad.
Sí, no es lo mismo estar vivo que estar despierto, ¿no? Me quedo con esa frase, no es lo mismo. Hay un montón de cosas que descubrir. Por eso yo te preguntaba sobre la vejez, porque hay muchas personas que piensan que en la vejez se termina todo, después de la jubilación se terminó todo, y creo que la vida está llena de posibilidades, ¿no? ¿Cómo vivís vos esta etapa?
Yo, gloriosamente, porque, a ver, diría, lo escuchaba a Brandone un día, que ¿y cuál sería la otra posibilidad? Claro. Estar muerto. Pero estoy perfecto, entonces. pues todavía puedo hacer todas estas cosas, pero fundamentalmente la idea de que es una etapa, como viví mi niñez, como viví la adolescencia, la madurez, tengo que vivirla la vejez, porque es todo asombro, es descubrimiento, no es solo limitación. Sí, claro, no voy a bailar de punta, por supuesto que cuando subo y bajo la escalera de mi casa todos los días muchas veces, ahora no llevo las manos ocupadas las dos, llevo una sola. Hay cosas de las cuales me cuido, pero hay otras que tengo sosiego, tengo paz, tengo dos neuronas conectadas que me sirven para estar con el otro, para conversar. Se ha perdido el arte de conversar y ahora uno tiene un poco más de tiempo. Y el tiempo hay que habitarlo. Yo sé que es una pendiente, pero trato de que sea suave y voy clavando el talón.
Nos falta el tiempo para conversar aún, no hemos sabido aprovechar el tiempo que teníamos por ahí un poco más de más, en tiempo de pandemia donde parece que se hacía todo laxo. No hemos sabido quizás aprovechar el tiempo para cosas importantes como es el conversar, Cristina, ¿no? Todavía me parece que nos falta un poquito eso.
Falta un poquito sobre todo en nuestra etapa, porque en las etapas anteriores de la vida, uno va al volante de un automóvil. Tal cual. Ahora es el momento de mirar el paisaje. Que maneje otro. Yo delego. Que maneje otro y yo voy a mirar el paisaje, porque ya uno ha criado los hijos, planté el árbol y escribí el libro. Tal cual. Ahora tengo toda la vida para mí. Y la tengo que disfrutar de esta forma. O sea, primero, agradecer. Desde la mañana que uno se levanta, abre los ojos y dice gracias. Y cuando digo gracias, gracias quiero más. Esa es mi fórmula. Y gracias quiero más y viene solo. Pero he aprendido. Ha florecido el geranio, parece una carcajada roja ahí, desde acá la veo. Agradezco. Me parece que no hemos aprendido a ver lo pequeño. Y lo pequeño es lo que te da alegría. Aparte que los días, ya no hacemos planes, grandes planes.
Sí.
Eso te enseña la pandemia. Es una sumatoria de ahora la vida. O ahora y otro ahora y otro ahora. Y en el ahora, como no sé cuánto va a durar, yo le voy a sacar punta a ese ahora. Entonces celebro. Porque cuando uno, me parece que la conciencia de mortalidad es una gracia. Como sé que va a ocurrir, pues bueno, vamos a ver qué más tiene la vida en este momento para mí.
La finitud, ¿no? Reflexionar a veces, meditar sobre la finitud, no para decir, a ver, hoy me deprimo por esto. No.
No, no.
Para pisar sobre eso como un trampolín para vivir despiertos. ¿No? Vivir despiertos.
Vivir despiertos, porque la finitud no me pone triste. Yo creo que sería un horror ser inmortal. Ver que se vayan mis hijos, la gente que amo, no tendría sentido. Ver pasar las épocas. Había un libro de música de Aine, que era Bo Marzo, que trataba de eso. Un horror. La finitud es necesaria, sobre todo para lugar a los otros.
Háblame de una experiencia que por ahí la gente no conoce, que has tenido en el barrio Müller, convocada por el sacerdote Mariano Oberlin, a quien mandamos un abrazo grande. ¿Qué pasó con Mariano? ¿Cómo te cruzaste con Mariano? ¿Y cómo te invitó a esta charla que vos decís que fue un antes y un después?
Sí, porque me crucé con Mariano porque él fue también fue orador en TEDx, en las conferencias TEDx,
sí,
y
sí.
Él estaba en la tribuna cuando yo hice la mía. Y estaba con sus chicos, que hacen rehabilitación de droga y que tienen casitas y que hacen, están trabajando muchísimo con plástico. Con botellas de plástico hacen bancos, una maravilla lo que están haciendo, lo que hace ese cura ahí. En un lugar bastante inhóspito. Y bueno, uno de los chicos me dice, tiene que venir al barrio, porque yo en la conferencia mía de TED hablaba del suicidio. Y entonces comienzo la conferencia que dice, mi abuelo se pegó un tiro. Y todo el auditorio lleno, que había más de 1000 personas, pensaban, esto es un stand-up, ¿qué es esto? Esta señora mayor, claro, que venía a hablar así.
Sí.
A partir de ahí, uno de los chicos, cuando yo bajé del escenario, uno de los chicos me tomó del codo y me dijo, tiene que venir a mi barrio. Un amigo mío se estroló, me dijo. Hay mucha tendencia y mucha cosa de suicidio. Entonces, pasado el tiempo, logramos hacer una ida hasta allá y me llevó Mariano y bajó un parral, porque es una casa así con una parra grande, estaban todos con sus tatuajes, sus piercings, sus cabellos teñidos y mirándome como diciendo, ¿qué haces acá? Yo había ido con mi mejor ropa, perfumada, porque cuando uno está con alguien carenciado no tiene que hacerse el pobre. Yo iba de yo, sí, no fingiendo nada. Así que, y bueno, y el cura empezó a hablar de mí, qué sé yo, contando mis porotos, y los chicos me seguían mirando así, poniendo la lengua en un costado de la mejilla, ¿viste? Y entonces en ese momento dije, ustedes y yo nos vamos a tener que buscar una esquina donde hemos estado parados, ustedes y yo también. Ahí me miraron como diciendo, eso es más raro todavía. Y ahí fue la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han cortado las venas? Vi una mano que se levantó, otra, y levanté la mía.
Es fuerte.
Ahí empezó la magia. Uno al lado mío me decía, yo me colgué. ¿De qué? De un cable. ¿Qué pasó? Se cortó. ¿Y qué cable usaste? ¿De teléfono? ¿También vos? Así era. Y cuando hicimos un cuento, un cuento que tiene que ver con un anillo, que tiene que ver con el poder, para ver a quién le habían dado ellos el poder. Unos decían a Jesús, a Cristo, a la droga, a mi familia. Y escribieron sobre una silla, en cualquier lugar escribieron y me regalaron esos escritos. Pero cuando... Esto fue lo que más me conmovió, y pienso que fue uno de los días más felices de mi vida. Cuando me despedía, me abrazaron oliéndome. Y yo sentí como hacen los perros en la calle. Se huelen para reconocerse. Yo era una humana, ellos humanos. Y creo, con humildad también lo digo, Verónica, que si ellos piensan, esta señora le pasó cuando era joven lo que a mí me pasó, y ahora está en este lugar, quizás yo también tengo salida.
¿En cuál?
Así fue la mañana.
Qué maravilla, Cristina. Qué maravilla. Algunos de los escritos seguramente los conservás. ¿De qué hablan?
Sí,
¿de qué hablan? Algunos que se puedan contar sin dar nombre.
Dobladitos, así como si adentro hubiera un tesoro. Lo doblaron, lo plegaron al papel. Como que era para mí nada más. Un momento muy feliz. Es así, dando, recibí, pero no tenés idea lo que recibí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo lucha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo.
Gracias a la vida, estamos agradeciendo la vida, junto a Cristina Loza, repasando su historia, su carrera, la edición de sus libros nuevamente, y la posibilidad que tienen muchos de volver a leer estas obras realmente maravillosas, ¿no? Hola, Vero y Cristina, una maravilla esta entrevista. Qué buenas mañanas pasamos con ustedes, dice Teresa. Mónica dice, Vero, hermoso escuchar a Cristina Loza. Por favor, que en algún momento deje un contacto, a ver cómo podemos contactarnos con ella. Es muy bello escucharla, dice Mónica. Ana María dice, Cristina, sos una grande, gracias por esta mañana. Carlos también felicita por tener el coraje siempre de contar tu historia, nos hace bien a muchos, dice Carlos. Ahí está, la devolución de la gente es un ida y vuelta, decimos, Cristina, no estamos solos, necesitamos de un otro, somos con otros, y qué bueno que haya también, a partir de este espejo, devolución de amor, ¿no? Que vaya el amor reflejándose y vaya de ida y de vuelta. El amor pasa por los corazones y creo que deja huellas. Está bueno, ¿no? Saber que estamos acompañados. Y qué bueno que sepamos que hay libros que hablan también de la vida misma. Para aquellos que no conocen tu obra, si hacemos un repaso, no sé, La Hora del Lobo, Mala Sangre, ¿de qué hablan? ¿Cuál es la temática? ¿Hay columna vertebral? ¿Son temas diversos? ¿Qué es lo que los une, si los une algo, Cris?
Y creo que los une la vida. Yo recuerdo que Alberto Díaz, el editor en la editorial Planeta, me dijo, no tenemos idea del destino de tus libros, nosotros le ponemos tapa y allá va, porque vos siempre has escrito lo que te da la gana.
Qué maravilla esa confianza, ¿no? Qué maravilla.
Sí, nunca, o sea, era un albur, nunca se sabía cuánto éxito. Al revés de Las Lágrimas, que fue finalista del Premio Planeta, arrasó la historia de La Cautiva, pero también porque, a pesar de que estaba ambientada en 1860, una mujer leía eso y podía ver una historia de resiliencia de una persona que estaba en un ambiente edulcorado, amable, con el padre, con el marido, etcétera, y después viene el malón y el horror, y ser cautiva. Entonces, eso se aplica a cualquier momento de la vida, en que uno de golpe, el mundo está pata para arriba. Y tenemos que aprender a hacerlo vertical. Porque ¿cómo haces si confronto, si me enojo? Bueno, de eso trata, por ejemplo, El Oso de Carantania, como te expliqué, toda esa historia familiar y del mundo, de la Primera Guerra Mundial, de la locura de la guerra. Mala Sangre es una niña en el campo, viendo el mundo de los adultos, unas vacaciones, lo que significa el despertar. Después, La Hora del Lobo, sigue la misma niña, pero ya con 39 años, ya viene con un hachazo en la espalda, una separación, y vuelve a ver a su abuelo. Y El Año de las Glicinas termina la trilogía, pero no está en la venta en esta salida con La Voz del Interior. Y Mariposas Griegas tiene que ver con el amor, con el cáncer. Lo pude escribir 9 años después de que me murió mi esposo. ¿Y qué se hace el día después? Mariposa Griega trata de qué hacemos después que nos parte el rayo. Cuando uno regresa del cementerio, cuando se encuentra con la ropa, el aroma, las cosas. Dice un escritor que los muertos deberían llevarse sus cosas.
Difícil, ¿no?
Sí.
Difícil.
Pero también yo nunca dejo un lector sin esperanza. No, esos libros así de final abierto que te dejan en el aire, no, yo trato de que puede sufrir el protagonista, pero por favor que haya un final, no sé si decir final feliz, no, es muy Disney eso, pero sí una salida, una luz, un camino.
Pienso tanta gente que ha vivido esta situación en esta pandemia, ¿no? Cuántos seres queridos que han fallecido, que han muerto. Sí. Y este proceso que muchos tuvieron que hacer, algunos he escuchado de nuestros propios oyentes y casos cercanos que no lo han hecho todavía, no se animan.
No, yo tengo talleristas, tengo algunas personas queridas, conocidas mías, no pueden hacer el duelo porque yo hice una nota hace unos días atrás donde los hombres primitivos tenían los huesos de rojo. con sustancias, con hierbas, con sangre, lo ponían de rojo para diferenciarlo de los animales. El no tener ritual, el no poder hacer ese duelo, verla a la persona, no que me den una cajita con ceniza, verla, cualquiera que la pudiera ver, que tengo una muy cercana que me decía, le hubieran puesto un traje así, de esos que tienen ellos a mi hija, para que, yo a mi hija le creería cualquier cosa que me diga, pero que alguien lo hubiera visto. No de decir, esto es un esposo de tantos años, un hijo, un padre. Ha sido muy cruel porque sí, el hombre necesita los ritos, los necesitamos. Yo decía, cuando era muy chica, pasaba una carroza que parecía como las carrozas de Isabel de Inglaterra, negra, adentro el féretro, y hasta los caballos moviendo el hocico para arriba y para abajo con un penacho negro, parecían tristes hasta los caballos. Y uno en la vereda se persignaba y esperaba como si una nube de tristeza cayera sobre el barrio. Y no era nadie conocido nuestro. Hemos perdido, creo que esto nos ha puesto en la capacidad de decir que el muerto es de todos.
Claro que sí.
No importa que no lo conocemos. Sí. Cuando entendemos que es humanidad lo que está enferma, lo que ha pasado, es eso. Pero nos han, no, la falta de ritual no cierra la herida. Porque uno en el ritual y en el velorio recibe el consuelo, el que te conforten. El confortar es que alguien te abrace, entonces uno se siente acompañado. Acá hubo cosas posteriores, pero no en ese momento. Eso es la herida que va a costar mucho, mucho sanar. Que va, esas personas van a necesitar mucha compañía.
Mucho abrazo, de todo tipo, ¿no? De todo tipo.
Ah, los abrazos. Sí. Qué maravilla. Aparte, una cosa que me ha enseñado la pandemia es que ahora sé con quién me quiero abrazar. A veces también había abrazos de conveniencia, de compromiso. Ahora el abrazo es muy puro, es muy auténtico. Es con quien yo me quiero abrazar y quien me quiere abrazar a mí. Es una elección. Sí. Este virus nos hace elegir.
Alejandra, hablando de abrazos, Cris, Alejandra, un oyente de Río Grande, nos escuchan en muchas partes del país, dice, Cristina, nuestra ciudad sufre del gran flagelo del suicidio de nuestros adolescentes y jóvenes. La pregunta de Alejandra es, para vos, ¿qué le está faltando a nuestra sociedad o en los adultos para hacer saber a nuestros jóvenes que los queremos? ¿Qué se hace? Dice Alejandra.
Y el intento es que recuperen los sueños. Tomás Abrano, un filósofo, decía que en las generaciones de la edad mía, quizás un poco más, decía que la generación nuestra rompía con la cabeza la pared para conseguir libertad, libros, poder hablar de política, nos corría la policía, nos corrían los militares. Todo había que hacer con la pared, en la pared un hueco, pero con nuestra cabeza, para conseguir cosas. En este momento no hay pared, no hay anhelo. Yo le contaba, hablaba el otro día con una de mis hijas, que cuando eran chiquitas, y yo estaba en un estado de pobreza asumida, su papá había muerto, así que querían una muñeca. Y estaba, una muñeca en un cochecito que estaban en un negocio así de electrodomésticos. Sí. Estuvieron mucho tiempo con la nariz pegada al vidrio, yo ya había ceñado las muñecas, pero estuvieron esperando, generando el anhelo, hasta que llegó Navidad y la muñeca llegó a casa. Se ha perdido la posibilidad de anhelar, hay un exceso. Tenemos una sociedad de consumo desmesurada. Entonces está todo y no hay posibilidad de elegir. Antes íbamos a una zapatería y no había tanto, entonces era más fácil decir este o este. Ahora la oferta es tan enorme y los chicos se pierden, porque quieren todo lo que está a la vista. Lo ven por las redes, lo ven, la tecnología es un gran amigo, pero también es un gran enemigo, porque ofrece lo que no, el chico quiere lo que ve ahí. Y para acceder a eso va a hacer cualquier cosa. Cuando no se accede, viene la pena, la frustración. Ahí hay que ayudar. Que tengan sueños posibles. que sean sueños, empezando con los chiquitos, con los más cercanos, sueños pequeños para llegar a sueños más grandes, que no se frustren. No es casual. Leila Guerriero, la periodista, ha hecho un libro sobre eso, sobre todo un pueblo. Ha hecho un libro sobre los jóvenes que es como una epidemia. Están en el baile de graduación, bailan y de pronto el otro día esa niña está colgando de una cuerda. Algo está pasando que no estamos viendo, no estamos mirando, pero sí. Me parece que también es eso, ¿no? Estar muy atento, hay miles de señales. Los chicos creo que están muy solos, porque los adultos también están haciendo otras cosas.
Una gran soledad desde muy chiquitos, ¿no? Uno va a las plazas, yo tengo todavía un nene en edad de plaza, aunque es un poquito más grande, casi 9, le gusta todavía ir a la plaza, por ahí a pelotear un rato y colgarse sí. De los pasamanos.
Sí.
Y se escucha mucho, mamá, mamá, y la madre está en la otra punta de la plaza sí. Con el celular. Hay niños claro. Huérfanos, ¿no? Teniendo padre y madre.
Huérfanos con madre presente.
Por eso. Con madre y padre presente.
Pero también esta misma sociedad de consumo lleva a la madre, que a veces está sola, que está con un negocio, que está con un trabajo,
sí,
lleva
sí.
a eso, que llega cansada, que hay una demanda grande. No es tan sencillo, es cada caso en particular, pero es verdad que hay mucha distracción a veces de los adultos. También tiene que ver con la presión. Yo cuando, y me incluyo, cuando crié los tres míos y estaba, primero estuve separada, después fui viuda, sí. y criarlo sola y llegar cansada y tirar los zapatos y sentir la demanda y ponerse a hacer los deberes y la tarea, es una carga muy grande, sobre todo para las madres. Entonces,
sí. Bueno,
dividir un poco esa responsabilidad en varias espaldas, pero así como te decía hace un rato, hay que ver. ¿Por qué le está sucediendo eso? ¿Qué quiere decir con todo lo que está haciendo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Yo creo que se han quedado sin sueños. Se han quedado sin planes. Es como si les hubieran robado el futuro. Porque no están soñando. ¿Pero por qué no están soñando? Porque es tan grande lo que están viendo, que quieren todo y no lo pueden alcanzar. Viene la frustración, entonces no agarran un sueño pequeñito. Hay que tratar de volverlo a la realidad del sueño, de ir cumpliendo sueños. Yo miro mi casa, miro la pérgola y digo, sí, pero esta planta, este jazmín, para que perfume, le costó 30 años.
Sí.
La casa costó 15 en el banco, pagarlo y después arreglar. Todo era un proceso para nuestra generación. Ahora, esa desmesura, y te repito esa palabra porque la veo así, esa desmesura de oferta hace que el niño no pueda ver el proceso porque todo quiere ya. La publicidad hace eso también, compre ya. Tenga ya, y no existe el ya. Y cuando no existe el ya, porque no puede llegar tan rápido a algo, porque, es decir, es como correr sin gatear. Tienen que volver a aprender a gatear para poder disfrutar después de estar parado y corriendo. Puedo estar equivocado, Verónica, pero es lo que siento.
El paso a paso.
Se ha perdido ese paso a paso, ¿no? Entonces es tan grande todo lo que ven, ¿no? Es demasiado, como un angurria, un empacho de cosas. Claro, las generaciones pasadas, un zapato para la escuela, otro para salir. Y el de salir hay que cuidarlo mucho. No significa ser tacaño, pero la austeridad es una hermosa palabra.
El pan con manteca, ¿no? El mate cocido, el pan con manteca era, no claro, había 10 millones de variedades de galletitas.
El mate cocido y era una maravilla, pero también porque sí. Había hogar, ¿no?
Claro.
También esa costumbre de poder comer juntos, de estar en la mesa. Yo disfruto muchísimo cuando me junto con alguien, sobre todo no tanto la comida, sino la sobremesa. Que uno conversa, y volvemos a eso, nos hemos olvidado de conversar. Porque conversando, pero así, un diálogo, escuchando al otro, qué siente, qué piensa. Yo pienso en este momento que estoy conversando con todos tus oyentes.
Y es así.
Sí, sí. Es una gran responsabilidad un micrófono. un momento así en el aire de la radio. Yo me siento halagada, pero también muy responsable, porque de cada una de las palabras va a encontrar refugio. Los escritores somos espejo o despertador.
Sí. Y así lo determina también la gente, que bueno, está recepcionando estas palabras y como un reflejo, decíamos, de estos espejos, bueno, devuelven también su mirada y su agradecimiento. Acá, representantes del Club de la Cicatriz, aparecen muchos. Acá alguien que no se identifica dice: todo el Club de la Cicatriz está saludando a su maestra. Esta pandemia fue nuestra guía, ella fue nuestra guía en esta pandemia, dice alguien que no se identifica, que pertenece al club. Bendecido día, Vero, cuántas enseñanzas que nos da Cristina, gracias por lo que estoy aprendiendo hoy. Mónica dice, buen día, estoy pidiendo oración porque yo hoy estoy muy triste, me estoy sintiendo sin fuerza y sin energía, soy mamá de un chiquito de 7 años con parálisis cerebral. Y uno cuando está triste, ¿qué hace, Cristina? ¿Vos qué haces cuando estás triste?
Primero llorar, como corresponde, porque no se puede anular la tristeza. Primero llorar. Y después el tema de la aceptación es la parte más difícil. Decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Qué hago con esto? Si lo voy a sentir como... Yo estuve trabajando en el hospital infantil y conocí muchas mamás. Que es tedioso, son ejercicios que hay que hacerlos, 40 ejercicios a la mañana, a la tarde, a la noche, es frustrante porque estábamos un año trabajando, yo era fisioterapeuta en esa otra vida de contar por otro, y sí, estábamos trabajando con la mamá, con el papá durante un año, y de pronto el niño me miraba. Y luego volví a tener líquido en el cerebro y el neurocirujano, que es un retoque de válvula, y volvíamos casi a la misma planta. No, es un camino doloroso. Entonces hay que aceptar el llanto y después empezar a ver esas señales. En alguna parte están las señales. Yo me ha pasado mucho en el club de la cicatriz todos estos años. Yo decía, cuando me planteaban un problema o en un mail o a veces en lo presencial, y yo me escuchaba hablar, como si yo me estuviera viendo desde afuera, me escuchaba lo que yo le estaba diciendo a esa persona y yo decía, alguien me está hablando a mí. Alguien me está haciendo elegir estas palabras exactas para ella, no para otro. Yo creo que hay que dejarse guiar. Yo soy bastante complicada con el tema de religión, Verónica, soy una creyente dudante. Y entonces sé que me dan señales todo el tiempo, pero tengo que estar alerta. Y cuando estoy en el club, sé que ahí están las señales. Cuando estoy con nosotros, la palabra viene y siento que es mi lenguaje, que son los libros que leí, que es todo lo que yo adquirí de experiencia, pero también que soy un conductor de algo. Y esa es la responsabilidad. Y no creerme, por supuesto, que voy a caminar sobre las piedras, en el agua, voy a caminar sobre el agua, me voy a ahogar. No me la creo. Acepto.
Es el camino. Sí. Te está mandando un abrazo grande a Alberto Mateu, que nos está sintonizando ahora. Con Alberto tenemos un programa los jueves. Así que te mando un abrazo.
Hemos tenido aventuras con los libros. Muy lindo.
Sí. Así que ahí está escuchándonos y sintonizándonos. Le mandamos otro abrazo a Alberto. El jueves nos encontramos con él en el aire. Bueno, acá más realmente saludos y abrazos virtuales de estos que también llegan. Gracias, Cristina, por esta mañana. Realmente escucharte me cambió mi energía, está diciendo por acá Esthercita. Rosa dice, qué hermoso encontrar nuevamente los libros de Cristina. Si se puede conseguir fuera de la provincia de Córdoba, claro, La Voz del Interior, que se consigue en Córdoba, obviamente, porque se edita ahí. ¿Se puede, Cristina, esto? No se sabe, está instrumentado para Córdoba nomás.
No, yo esa pregunta no la puedo contestar. Sé que con el diario está en sí, todos los kioscos, pero no sé para afuera. Pero podemos averiguar.
Averigüemos.
Y lo puedes decir a tus oyentes.
Eso, porque hay mucha gente que, bueno, escucha en todas las provincias, ¿no? Así que sería una alegría que sí, pero bueno, vamos a averiguarlo. Buen día, Vero, qué hermoso testimonio el de Cristina. Me está ayudando mucho en esta mañana. Me sacó el sombrero, gracias, dice Nancy desde Tucumán, que hace esta misma pregunta, porque tiene ganas de tenerlo, ¿no? El libro, los libros y la colección. Vero, estoy realmente llorando de emoción por escuchar a Cristina, dice Mónica, desde Salta, les envío una bendición también al Señor, del Señor y de la Virgen del Milagro para ustedes. Muchas gracias, dice Silvia, siempre es tan lindo escuchar un mensaje esperanzador. Gracias, Cristina. Dice por acá Euge. Un abrazo, Cristina, desde La Plata, Buenos Aires, en plena pandemia, una noche de insomnio. Radio María me acompañó con una entrevista justamente a Cristina. Desde ese día la sigo, participo de sus talleres, un regalo, una ternura. Y es cierto, un lector de ella nunca se va sin esperanza. Este concepto de estos tiempos es amor. Laura de La Plata, hace los talleres también.
Tengo varias talleristas, Verónica, que me han conocido por Radio María. Una de ellas, Marta, le habían dado el diagnóstico de cáncer de pecho, dice que estaba cocinando, estaba escuchando la radio, me escuchó a mí y empezó a venir al taller. Empezó a venir al taller y venía con una boina, porque había quedado sin cabello.
Sí.
Y nosotros vimos crecer ese cabello. Y ahora tiene una melena que no te cuento. Y entonces yo hice un cuento que se llamaba así, poniendo los dedos, así como si, haciendo una seña entre dos dedos, chiquitito, así es el tamaño de la esperanza, cuando empezábamos a ver brotar ese cabello. Y me hace muy feliz saber que uno puede hacer algo con la palabra. La palabra es un don, y tengo que saber usarla y saber darla.
Un mensajito grabado, escuchamos.
Buenos días, Verito. Estoy escuchando, muy hermoso cómo habla, muy hermoso lo que está diciendo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Es tan hermoso, sí, yo también soy una persona mayor y bueno, y también he pasado por muchas cosas y bueno, y ahora, y también tengo ese pensamiento, viste, que por ahí a mi hija se le digo por los chiquitos, viste, que no hace falta darle de más, viste, que a darle lo justo y necesario. Pero qué sé yo, los chicos, viste, por ahí piden y esto y el otro, no. Porque si no, se llenan de tantas cosas que después, pobrecito.
Y hemos hablado de tantos temas, Cris, nos quedaríamos hablando un montón. Acá hay gente que dice que no puede parar de escuchar la radio, que está haciendo cosas y no puede hacerlas de nuevo porque es prendidísima la radio. Desde muchas partes del país te agradecen. Queremos invitarlos a todos a estar con Cristina a través de sus escritos. Desde el jueves 28 de octubre, La Voz del Interior presenta esta colección de libros de Cristina Loza que estarán disponibles en kioscos y diarios de revistas de Córdoba. Y vamos a ver si La Voz, bueno, hace en algún una diferencia para hacer entregas al interior. Por eso lo averiguamos en breve.
Vamos a preguntar.
Vamos a preguntar.
Eso que me decías de prenderse a la radio y todo. Ayer estaba hablando con una de mis hijas y dice que ella se veía, había puesto a hervir unas cosas, pero había puesto unas tostadas para aprovechar el pan. Era todo carbón. Me mandó la foto y dice, mira, quería aprovechar el pan para hacer tostadas y está todo carbón. Ella me debe estar escuchando. Conversar es un arte, pero a veces no hay que tener, no hay que hacerlo cuando uno tiene tostado en el fuego.
Es cierto, es cierto. Sabes que te queremos mucho, Cris. Siempre es un placer dialogar con vos. Gracias por tu corazón abierto y por el cariño de siempre.
A ustedes por siempre elegirme. Gracias.